Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. La exministra socialista y exconsejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, con el PSOE, Magdalena Álvarez, está a la espera de conocer las medidas cautelares que le impone la juez del caso de los seres falsos, Marta Ruiz.
Magdalena Álvarez ha declarado como imputada por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. La exconsejera de Hacienda ha defendido la transparencia de su gestión frente a la consejería y ha dicho que las ayudas fraudulentas salían, en todo caso, de la Consejería de Empleo.
La declaración de Magdalena Álvarez coincide con nuevas detenciones relacionadas con la trama de los ERES.
Un total de 9 arrestos en la segunda fase de la operación Heracles, que investiga la concesión directa de ayudas a empresas y el cobro de comisiones por parte de los sindicatos por su labor de intermediarios. Entre los detenidos está el secretario general de UGT en Cádiz y 2 exaltos cargos de Comisiones Obreras en Andalucía.
El presidente Rajoy pide sentido común a los nacionalistas catalanes.
Ha sido durante la sesión de control al gobierno en el Senado y en respuesta al portavoz de CiU en la Cámara Alta, Cleries, quien ha acusado al gobierno de ahogar a Cataluña con las cuentas públicas del próximo año.
Y en cambio en Cataluña vivimos un ahogo económico y social, es así. Nos quieren llevar a lo que podríamos decir una desertización en las inversiones en Cataluña, que no emerja nada.
Hay en sus palabras muchos prejuicios que no se fundamentan en hechos objetivos. No ha rebatido ninguna de las afirmaciones que yo he hecho aquí. Decir que el presupuesto maltrata a Cataluña no es verdad, señor Cleries. Es una profunda injusticia. Como es una profunda injusticia decir que vamos contra la lengua.
Rajoy ha dicho que la gente tiene derecho a escuchar versiones distintas a la oficial sobre Cataluña.
El ministro de Hacienda, Montoro, deja claro que ahora no toca el debate sobre la financiación autonómica.
Respuesta de Montoro a la propuesta de la presidenta del PP catalán, a quien ha recibido esta mañana.
Que no hay que precipitar debates, que no toca ahora, que no conviene ahora, que lo que único que produce son discrepancias y diferencias.
Sánchez Camacho ha vuelto a decir esta mañana lo que dijo anoche en La Linterna. Cataluña merece un sistema de financiación que reconozca su singularidad y que reduzca la solidaridad con el resto de España.
El Fondo Monetario Internacional mejora levemente las previsiones para España.
Augura crecimiento para la economía española en el próximo año, eso sí, un crecimiento de tan solo 2 décimas. La entidad norteamericana estima que los niveles de desempleo se mantendrán como los actuales.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Argentina, Buenos Aires, Ernesto Coco.
El portavoz del gobierno confirmó que la intervención quirúrgica a Cristina Fernández de Kirchner, donde se le ha drenado un coágulo sanguíneo intracraneal, ha sido satisfactoria y que la mandataria, que ya se encuentra en su habitación de la sexta planta del Hospital Favaloro, está de muy buen humor acompañada en todo momento de su madre y sus hijos. El parte médico también especifica que tras la evacuación del hematoma subdural, fueron descartados los riesgos cardiovasculares. La presidenta argentina permanecerá las próximas 24 o 48 horas en cuidados intensivos y luego deberá afrontar un periodo de convalecencia entre los 30 y los 45 días.
Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
El jefe de Estado, Giorgio Napolitano, acaba de proponer una amnistía general para solucionar la saturación en las cárceles. Y en Lampedusa van 274 cadáveres recuperados. La cifra puede seguir subiendo. Hoy ha sido detenido el capitán, un tunecino de 35 años, el que les llevó a través del desierto, el que guiaba el barco y el que prendió fuego a una manta para hacerse ver. Es noticia también otro naufragio, el del Costa Concordia, cuyo juicio continúa. Y además hoy se ha encontrado, después de año y medio, uno de los 2 cadáveres que faltaban, al parecer, el del camarero. Alitalia, por cierto, está a punto de bancarrota. Si en 15 días no hay un aumento de capital, la compañía italiana de bandera podría desaparecer o acabar en manos de Air France. De momento, este sábado se les termina el carburante.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Hoy Reino Unido ha recibido buenas noticias del Fondo Monetario Internacional, que ha revisado al alza las previsiones de crecimiento de la economía británica, en concreto una subida significativa del 0,9%, calculado en julio a un 1,4% para este año. El próximo año esa subida sería del 1,9%. El Ministerio de Finanzas ha señalado que esta revisión demuestra que la estrategia económica del gobierno está funcionando, y también ha sido una jornada de buenas noticias para la comunidad científica británica. El profesor Peter Higgs de la Universidad de Edimburgo ha compartido con el belga François Englert el premio Nobel de Física, pero nos hemos quedado sin escuchar las palabras de Higgs, porque es conocido por su aversión a los medios y ante la tormenta mediática que se avecinaba se ha marchado de vacaciones sin teléfono. Eso sí, antes ha dejado un comunicado escrito agradeciendo el premio a la Real Academia Sueca.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues parece que el gobierno alemán se mantendrá firme en su política europea de ajustes como vía de solución a la crisis de la deuda. Esa es al menos la advertencia que ha hecho esta tarde Wolfgang Schäuble, el todavía ministro de Finanzas, durante un discurso ante la Sociedad para la Economía de Mercado, en el que ha garantizado que el nuevo gobierno alemán no se desviará del camino marcado y continuará con la política de reformas europeas. El partido Los Verdes ha elegido hoy a su nueva cúpula parlamentaria para la siguiente legislatura. A la cabeza queda Katrin Göring-Eckardt, una destacada directiva de la Iglesia Evangélica Alemana y que ya ha sido candidata en las generales por este partido. Será la encargada de dirigir las negociaciones con Merkel, que por cierto ha dicho hoy que se toma muy en serio a los verdes como posible socio de gobierno. Y Merkel también ha recibido hoy al expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, que está de visita en Berlín para recaudar fondos para la fundación que lleva su nombre y que se dedica pues a afrontar retos globales desde el SIDA hasta el desarrollo, pasando pues por ejemplo la lucha contra el racismo. Tiene que reunir un presupuesto de 150 millones de euros al año y Merkel, que se lleva especialmente con Hillary Clinton bien, pues le está ayudando en Alemania.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El presidente Obama tiene previsto comparecer en apenas media hora en la sala de prensa de la Casa Blanca para hacer una declaración y contestar algunas preguntas sobre el cierre del gobierno y la situación a la que se enfrentaría Estados Unidos si no se eleva el techo de la deuda. Obama conversaba esta mañana por teléfono con el líder de los republicanos en el Congreso, John Boehner, un Boehner que afirmaba que el presidente sigue sin querer negociar. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional advertía que la débil recuperación económica en el mundo se podría volver recesión o algo peor si no se eleva el techo de la deuda en Estados Unidos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes sociales, en las redes, Sofía Negrín.
Cataluña sigue siendo trending topic, esta vez porque el presidente Rajoy ha negado en el Pleno del Senado que el gobierno maltrate a esta comunidad. Se habla del Fondo Monetario Internacional, que ha mejorado las previsiones económicas para España en 2014, aunque las cifras son inferiores a la del Ejecutivo. Pero también hay comentarios sobre los adultos españoles a la cola de los países de la OCDE en comprensión lectora y en matemáticas. Por eso en COPE.es estamos preguntando quién tiene la culpa del fracaso educativo español. A esta hora el 50% de los oyentes piensa que el error de la LOCSE, el otro 50 responsabiliza a las transferencias educativas a las comunidades autónomas. Pueden seguir votando en COPE.es.
O opinando en el Facebook de La Linterna, José dice los sucesivos cambios en la política educativa. Dice José que los de la EGB somos los mejor formados. En el Twitter de La Linterna, Juan Carlos comenta la educación lleva lustros sin ser política de Estado.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06, y un email linterna@cope.es.
Es la hora de ver cómo va la Citán de Mercedes-Benz Vehículos Industriales y los Morancos.
Antonia, dime, ¿qué te parece a ti lo del pibe 2?
Están hablando de mí y vosotras.
¿Qué
yo soy el pibe 2. Tengo que hablarles porque recién que llego. Y esto es una cosa inmensa, de verdad, lo del pibe 2.
¿Usted pertenece también a los de la Citán?
Hostia, hombre, ¿quién es? ¿Cómo está metido aquí entre nosotras?
Este es el pibe 2, Antonia.
¿El pibe 2?
¿Será argentino el hombre?
Hombre, siempre. Yo soy recién llegado a la Argentina. ¿Y saben ustedes lo que es el pibe 2?
No sabemos. Estamos preguntándonos esto precisamente.
¿Quiere usted que se lo explique?
Sí.
Pues coja el libro.
Dime.
Háblalo por la página 56.
Dígame.
Pero ¿este hombre quién es?
Yo no lo sé, Antonia.
Yo estoy todavía, ¿eh? Lo que tenemos que hablar es de la Argentina.
Argentino, tú sabes cómo son los argentinos.
Los argentinos.
Hasta el Papa dijo, es tan humilde,
sí,
que se ha puesto Francisco por no ponerse Jesús II.
No me digas. ¿Hoy?
Descúbrelo en nuevamercedescitán.es.
8 menos 22.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hablamos ahora de las medianas empresas. Son noticias que hasta el momento han sorteado con éxito la crisis en España. El Círculo de Empresarios asegura que nuestro país debe apostar por este tipo de empresas, ya que cuanto más grande es una compañía, mayor es su productividad. Además, el Círculo reclama al gobierno que eliminen las trabas burocráticas que dificultan su creación. Nos lo cuenta Paloma Arnaldos.
La recuperación económica del país pasa por la mediana empresa, ya que es la única que durante los años de la crisis ha aumentado su productividad, su cifra de negocio y ha logrado reducir el endeudamiento. Por ello, el Círculo de Empresarios ha creado una plataforma de seguimiento de este colectivo que pasa desapercibido y ha elaborado un informe que da a conocer los elementos claves del tejido industrial medio. Cuanto más grande es una empresa, mayor es su productividad, han determinado los expertos en este análisis. que también ha concluido que es necesario romper las barreras burocráticas y laborales que impiden el crecimiento de las empresas.
Elena Pisonero es directora de la plataforma de seguimiento de la mediana empresa española. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Para los que los oyentes lo entiendan, y el que está aquí también, ¿cuántos trabajadores tiene una mediana empresa?
Pues una mediana empresa está entre los 50
¿sí?
y los 249. Si llegas a los 250 ya eres grande.
Ya eres grande, desde los 250 eres grande.
Sí, sí. Bueno, y la media, para hacernos una idea, está en torno a los 99, prácticamente 100.
99, 100. ¿Pasa inadvertida la mediana empresa en España?
Bueno, más que inadvertida, se habla poco de ella, ¿no?
¿Por qué?
La idea del círculo era, efectivamente, se habla mucho de emprendimiento y el emprendimiento es necesario.
Sí.
Es necesario cambiar de actitud en el sentido de buscar siempre qué cosas se pueden hacer, emprender, hacer tus proyectos y de la pyme en general, ¿no? Pero pensando más en la pequeña. Y luego las grandes hablan por sí solas porque tienen la capacidad de promocionar lo que es su papel. Y entre medias se queda ese cúmulo de empresa mediana, yo siempre lo digo que es como las clases medias, ¿no? Al final hay mucho entre medias que es lo que da el músculo y nadie habla de ellas.
¿Y han sorteado la crisis mejor que las grandes y las pequeñas?
En el primer análisis que hemos hecho de la información, que lo que tomamos como base son los balances y cuentas de resultados de las compañías, hemos visto que entre 2007 y 2011, que es el último dato, digamos que se han hecho incluso más fuertes. Ha habido un proceso de selección, digamos que se han destruido muchas empresas, también medianas, pero en el conjunto del tejido empresarial que ha sobrevivido, esas empresas medianas han sido capaces de coger más músculo.
¿Pero cómo lo han hecho?
Bueno, ese es el proceso que queremos abrir para debatir qué cosas han hecho, qué elementos han utilizado para sobrevivir. Se ha producido algo que todos los estudios empíricos apuntan y es que se necesita un cierto tamaño para hacer las cosas que te hacen ser más fuerte. Por ejemplo, innovación, por ejemplo, internacionalizarte, por ejemplo, hacer procesos reglados de formación en la empresa. Y eso, efectivamente, lleva a un salto de productividad y de competitividad que las empresas pequeñas están topadas.
¿Pero manteniendo el empleo?
Sí. Sí.
Dentro ¿han conseguido de lo que ha mantener sido, el empleo?
Digamos que las empresas que están incluso han crecido de tamaño.
¿Han contratado más gente?
En media han aguantado bien la crisis. Pero es verdad, y cuando esta mañana hemos estado comentando este proyecto, es verdad que también se han destruido empresas medianas. Pero digamos que en la composición o en la proporción que hay de empresas medianas del conjunto de empresas, se ha mantenido
estable. ¿Pero qué sectores son los que mejor han pasado
Hemos hecho un análisis transversal.
Sí.
Es ver que en todo el conjunto de la economía esa empresa mediana se mantiene. Nuestro objetivo es alimentar el debate para poner cada vez más detalles y más luz en ese entramado de empresas que está en mitad entre las pequeñas y las grandes.
¿Y en esas empresas se nota que se está acabando la recesión y que viene algo diferente o no?
Bueno, lo que se percibe es que efectivamente se han hecho ajustes, que se ha solidificado, por eso está el tema del desapalancamiento. En ese proceso han sido capaces de ir reduciendo,
o sea, de quitarse
su deuda,
la deuda, ¿no?
Exacto, incluso de crecer en activos. Y por lo tanto, digamos que se están preparando para lo que pueda venir.
¿Y si no hay financiación en el mercado, en los bancos,
este
cómo han conseguido
elemento,
aguantar?
Este es otro elemento. Efectivamente, cuanto más grande, así es la vida, más capacidad también para financiarte.
¿Cuánta gente, se ha calculado en este estudio, cuánta gente está trabajando en empresas medianas en España? ¿Lo sabemos?
Pues es el 0,7% del total y genera un 14% del empleo.
¿14% del empleo? ¿Y eso en el número de personas lo sabemos aproximadamente? ¿0,7% del total cuánto es eso?
El 0,7% del total. Total de empresas,
sí.
Y el 14%
de todo el empleo.
Total del empleo. Eso es lo que representa.
Y eso es muchísimo, ¿no?
Eso es muchísimo. Entonces, ¿cuál es nuestro argumento? Por ejemplo, en Alemania, la empresa mediana aporta un 20% del empleo. Es verdad que tienen, del conjunto de empresas, representan tres veces lo que representan las españolas. Por eso el argumento que dábamos con ayuda del BBVA Research, del servicio de estudios, es que si tuviéramos el mismo tamaño de empresa que en Alemania, es decir, la composición, si tuviéramos más empresas medianas, aumentaríamos la productividad un 13%.
Pero para que haya empresas tiene que haber financiación, quitar barreras administrativas,
dar
facilidades.
El elemento más que eso, que yo
tener
siempre
una idea, primero hay que tener una idea, pero luego a partir de ahí.
Yo siempre defiendo, y desde el círculo yo abogo siempre para que digamos qué es lo que podemos hacer los empresarios para reforzar el modelo de crecimiento. Sí. Creemos, sinceramente, que cuanto más músculo, más capacidad de innovar y de exportar, seremos capaces de aportar más solidez al modelo económico, generar empleos más estables y de mayor calidad.
Pero para los oyentes que nos están escuchando, ¿en qué sectores, en qué partes de la sociedad española, de la actividad económica española, se van a crear empleos? ¿Dónde está el empleo? ¿Está...
De verdad, yo esto, mira, ya que me das la oportunidad...
Por favor.
Hay que intentar en todos los sitios en los que estemos hacerlo lo mejor posible. Esa es la fórmula que funciona. Porque buscar sectores milagro o sectores nicho, cuando lo que hay que levantar es un país en el que hay mucho empleo que generar, mucha actividad que desarrollar. Si todos hacemos lo mejor posible, lo que hacemos mejorará la productividad y mejorará todo.
¿Por qué hemos conseguido ser tan buenos exportando en los últimos dos años? ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo los empresarios y la gente que trabaja en estas empresas? Porque muchas de estas empresas son las que están ahí fuera
exportando.
De mis
vidas pasadas, ¿no?, que me ocupaba del comercio exterior de este país, se exporta en España a golpe de necesidad. Esa ha sido la realidad siempre históricamente.
Sí.
Pero es verdad que golpe a golpe se ha ido generando un tejido empresarial capaz de ser competitivo. Si se exporta es porque somos buenos. Y eso aprovecho para decirlo. Pero es verdad que salimos fuera cuando lo necesitamos.
¿Y cuando no hay consumo dentro?
Claro. Pero hay que hacer de la necesidad virtud. Es decir, yo también ahora que llevo ya muchos años en la empresa, nosotros igual en Hispasat ha crecido tremendamente la exportación. El mercado que crece está fuera. Y si somos capaces de atender esas necesidades, también seremos más fuertes aquí en España.
¿El perfil de los empleados de las medianas empresas, la gente joven está ahí o no está ahí en las medianas empresas?
No hemos llegado a ese detalle, pero depende de todos los sectores. Yo creo que las empresas medianas sí que es verdad que en la medida en que efectivamente tienen y empiezan a hacer más innovación, más internacionalización, van a requerir empleos de más calidad. Uh-huh. Y ahí, sin duda, la gente mejor formada, aunque visto el resultado del PISA para adultos,
sí, pues,
yo animo a que efectivamente más allá de los estudios reglados seamos capaces de hacer las cosas bien hechas.
¿Y lo de la investigación y el desarrollo tiene que llegar vía presupuesto general del Estado o es que hay que buscarse cada uno la vida?
En todos los países...
Los oyentes tienen que saber que usted además es presidenta de Hispasat.
Sí. Bueno, nosotros es que invertimos mucho, innovamos mucho.
Por eso.
Tecnológicos. Y no creamos más empleo porque efectivamente se es muy productivo por el tipo de negocio, ¿no? Pero me preguntaba, es el I+D, en los países donde el nivel es más alto, la aportación más importante viene del sector privado.
¿De esta nos saca el sector privado o el sector público?
No me cabe la menor duda que nos sacará el sector privado.
Digo, porque ahora todo el mundo se está pegando por los presupuestos generales del Estado, pero nos saca un presupuesto del Estado.
Yo siempre prefiero pensar qué es lo que puedo hacer para contribuir y no empezar pidiendo, ¿no? Las empresas, cuando en el círculo de empresarios dice lo de reducir las trabas, lo que creo que es importante es que no haya un desincentivo para ser más grande.
Bueno.
Y para hacer aquellas cosas que debemos hacer bien, ¿no? Que es innovar, exportar y crear empleo.
Elena Pisoni, directora de esta plataforma de seguimiento de la mediana empresa española y presidenta de Hispasat. Gracias por estar con nosotros en La Linterna y explicarnos que hay una salida y que las medianas empresas en España pueden ser una manera de salir.
Y que todos tenemos mucho que aportar, incluidos, por supuesto, los empresarios.
Pues hace falta muchas mensajes
gracias.
De esperanza, que son necesarios. Gracias, Elena, que le vaya bien.
Gracias a
Seguimos
vosotros.
En La Linterna,
adiós,
un momento.
Adiós.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
100 acciones para tu información.
Número 90. Contar con los mejores analistas para darte todas las claves de la noticia.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
Sábados y domingos por la mañana, contigo y toda la actualidad.
COPE. Estar informado.
Berti te regala los tres primeros meses de tu seguro de coche si lo contratas ahora por internet. Ahorra o nunca. Berti.com. Seguros para gente despierta.
Alejo.
Presente.
Martina.
Presente.
David.
Ojalá que David tenga fiebre o se haya dormido. Lo que sea, menos un accidente de tráfico. Un 40% de los niños fallecidos en accidente de tráfico no utilizaba ningún sistema de retención infantil. Úsalos y hazlo correctamente, porque reducen en un 75% las muertes. A tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Notas que te falla la memoria? Toma The Memory. The Memory te puede ayudar porque contribuye al rendimiento intelectual normal. Dos cápsulas por la mañana es suficiente. Recuérdalo, The Memory.
Me gustaría que mi euro sirviera para vacunar a un niño en India. Yo soy Domo.
Me gustaría que con mi euro se compraran libros para una escuela en Mozambique. Yo también soy Domo.
Me gustaría que mi euro permitiera a un sacerdote llegar hasta un pueblo indígena en Brasil.
Yo soy Domu.
El domingo 20 de octubre ayudaré económicamente a las misiones. Con mi euro, yo también soy Domu.
Muchos pocos hacen mucho. Domu 2013. Fe más calidad, igual misión. Colabora.
Las 8 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias. Información regional a esta hora, como cada día en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.